Bueno, estamos con el doctor José Luis Mendoza. Teníamos pendiente esta entrevista. Doctor Mendoza, ¿cómo le va? Me alegra mucho saludarlo.
Al fin cumplió usted. ¿Cómo me agrada tenerlo en mi casa, que es su casa y la casa de Gerardo Navarro? Bienvenidos.
Gracias, como siempre, con su amabilidad. Aquí en esta casa y en esta sala se han planeado muchas campañas políticas, ¿no?
Siempre, siempre. Y lo mejor que todo, victoriosas, triunfantes. Nos ha ido bien.
Les ha ido bien, o nos ha ido bien. Bueno,
porque usted siempre me ha acompañado a mí.
Siempre, siempre. Aunque una vez dudo, ¿no? Una vez me pilló por allá, estábamos un poquito distanciados. Bueno, es que también le quiero decir que yo tengo el hombro, si yo me quito la camisa, tengo el hombro un poquito escaldado, porque es que tengo un poquito de llaguitas. Es que siempre haberlo cargado más de 40 años no ha sido fácil para mí.
Y yo todavía me acuerdo el día que lo llevó mi gran amigo, inolvidable amigo, que está en el cielo, Alfonso González Nava, y dijo: bueno, José Luis, aquí le dejo a este chino que vive gritando desde las 5 de la mañana, gol de Montanini, gol de yo no sé quién. Y le dije: camine, allí está el micrófono. Dijo: ¿dónde? ¿Dónde? Temblaba. Y mire a dónde llegó, a ser el gran periodista y sobre todo el gran narrador de fútbol.
Usted sí se acuerda bien de esa tarde, eran como las 2:00, porque yo me acuerdo que eran pasaditas, porque papá estaba durmiendo la siesta cuando yo lo desperté. Pero
me llamó, y le dije: véngase, Alfonso, véngase.
Ah, él lo llamó y le dijo: hola, José Luis, tengo...
¿Puedo ir? Y claro, véngase, traiga el loco ese, a ver.
No, pero usted no me conocía, pero usted tenía mucha gente. Me acuerdo cuando llegué, pues yo nunca en mi vida había pisado una emisora, era así, me gustaba oír radio, pero nunca había pisado una emisora. Yo miraba para arriba, para el otro lado, pero yo me acuerdo que era muchísima la gente que lo visitaba, porque usted estaba en esa época. Es que ¿sabe cuántos? Estamos cumpliendo 40 años, 40.
Era 27, 35, ¿qué?
35, 53, subiendo las escaleras. Pues es que eso fue en el año de 1976, o sea que estamos cumpliendo 40 años. Usted llegó y yo me acuerdo que entré y usted me dijo: siéntese ahí, ahora hablamos. Había una cantidad de gente. Usted estaban armando la campaña para el Consejo de Bucaramanga.
Mía. Claro. Con Mike Forero. Y pusimos a Cuca Cero en esa lista.
Y Alfonso Gómez Castaño, el gaitancito santandereano.
Para la Cámara, para la Asamblea. Encabezaba la Asamblea. El gaitancito bumangués.
Bueno, pero pregunto, ¿por qué? Y usted lo ha recalcado siempre durante todas las entrevistas y todo lo que hemos podido hablar. Usted dice: no, es que hay que hacer la carrera. Usted dijo: bueno, yo, claro que usted ya había sido un buen alcalde de Bucaramanga, pero usted dijo: voy a arrancar por el Consejo. Y así fue como arrancó.
Claro, por el Consejo. Venga y le digo algo, Juan Manuel. Ahora que usted habla de eso de la alcaldía, me puse a recordar ayer: no ha habido alcalde de Bucaramanga del Partido Liberal que no haya hecho muchas cosas por Bucaramanga. Si yo le relatara todas las que hice yo, y tengo que decirlas, porque al Partido Liberal lo atacan y le dicen que no hizo nada. Sí, sí. Comencemos por la carrera 27, ¿quién la amplió? Era de norte a sur un carril y sur a norte otro carril. ¿Quién hizo la diagonal 15? Que entre otras cosas la hice por valorización.
Ah, pero un momentito, la 27. Sí, la 27. Pero, ¿y toda esa gente que tenía esas casas con antejardín? ¿Cómo? Eso me imagino que tuvo problemas usted.
Se volvieron enemigos míos. O llegó, un día llegó una persona sumamente respetable, con toda la educación, con toda la cortesía, con todo el señorío a la alcaldía, y me dijo: ala, José Luis, me vas a acabar con el frente de mi casa, don Nepo Cartagena, que tenía la mejor casa de Bucaramanga. Y le dije: mire, Nepo, todo lo que sea general está por encima de lo particular, y la ampliación de la carrera 27 es de carácter general, para bien de la ciudadanía. Bueno, y pasó por ahí el tractor. ¿Y qué hacíamos, Juan Manuel? Si era, bueno, póngase a pensar usted, 10 o 15 años después nomás, si no se amplía la 27, ¿por dónde se transitaba en Bucaramanga?
No, porque realmente uno debe agradecerle a los del ayer, ni más faltaba, pero pues usted va a Bogotá o a otras ciudades y usted ve avenidas por todos lados, claro. La proyectaron distinto, pero es que aquí tenemos la 15, la 27 y la 33, y pare de contar.
No más, entonces yo tomé esa decisión y hice la diagonal 15, que sí me trajo dolores de cabeza, porque un sitio que valía 20 millones, por decir algo, le pedían al municipio 80. Entonces, para poder comprar eso, era supremamente difícil, supremamente difícil, pero se hizo.
Claro. Era la Bucaramanga de las cigarras, ¿se acuerda de las chicharras?
Claro, de las chicharras. Era otra Bucaramanga.
Bueno, el matadero, una cantidad...
No, ah, el matadero y la Plaza Iberias.
No, por eso, le iba a preguntar, así, es que si nos ponemos a contar todas las obras que usted hizo por Bucaramanga, pero usted sí se debe acordar de muchas cosas.
¿Qué tal que haber conseguido 105 hectáreas gratis del antiguo aeropuerto Gómez Niño para la alcaldía de Bucaramanga, para el municipio, gratis? Otra mandada de enemigos. ¿Por qué? Porque todos los constructores estaban detrás de los terrenos. Eso se lo debo al doctor Argelino Durán Quintero, que era el ministro de Obras, a Jorge Barco Vargas, hermano de Irilio Barco. Cuando me llamó Jorge Barco y me dijo, hoy hay consejo directivo de la aeronáutica, yo llamé a Argelino Durán, al ministro. Yo me he hecho amigo del ministro por todos los problemas del acueducto cuando se iba el agua. Aclaro, el agua en esa época, el acueducto en esa época era particular. Era el doctor Mario Acevedo Díaz, el gerente. Lo llamé y le dije, ministro, me pasa esto. Allá hay una solicitud, y me dijo, ¿usted cree que yo soy capaz de negarle eso a Bucaramanga, José Luis? A las 6:30 me estaba llamando el ministro. Aprobado los terrenos gratis para el municipio de Bucaramanga. ¿Cuánto vale eso? 105 hectáreas.
¿Qué es lo que hoy en día es la ciudad de La Real de Minas?
Por eso se hizo la ciudad de La Real de Minas, Juan Manuel. Si no, ¿cómo? Hoy se hicieron cosas. Se fundaron las empresas públicas, que después la dejaron acabar. Centro Abastos, que ahí está funcionando. La terminal de transportes, que la maneja con mucho acierto el doctor Mora Cadena. Yo de romántico, yo soy romántico como usted. Bueno, usted ha sido más romántico que yo.
Sí, algo le tengo que haber aprendido en 40 años, pero sí. Ojo, que estamos en, bueno, su casa, no se va a poner a hablar de romántico.
Venga, déjeme decirle, le hice la casa a los periodistas en la calle 23, abajo de la 19. Estaba Gerardo Silva de ministro de Minas y Energía. Ya había sido alcalde de Bucaramanga. Lo llamé y le dije, lo quiero invitar que venga porque quiero inaugurar una obra que usted fue muy amigo de los periodistas. La casa del mendigo que está allá en el Parque Romero. La casa de lustrabotas, porque los lustrabotas no tenían dónde dormir. Pura política de orden social, de justicia social. Bueno, eso duró más un merengue en la puerta de una escuela. La casa de los periodistas, la casa de lustrabotas, la del mendigo está ahí todavía, funcionando. Venga y le digo, le compré a Alarcón, por intervención del doctor Fernando San Miguel, que en paz descanse, le compramos el lote frente a la electrificadora en 2.700.000 pesos. Había que pagar 700, 7 por 4, 28, 2.800.000. Semestrales, el municipio lo vendió en 640.000 millones, donde está la fiscalía. Se la vendió cuando Alfonso Valdivieso era fiscal.
Que ahí quedó la dirección de tránsito tantos años.
La dirección de tránsito la fundé yo y nombramos de común acuerdo con el alcalde Jaime Trillos, ese gran gobernador que tuvo Santander, Aquiles Torres. Duró la poquedad de 11 años de dirección de tránsito y arregló el tránsito en Bucaramanga. Dejé yo caminando la licitación para el edificio nuevo de la alcaldía, donde está ahorita la alcaldía. Uh-huh. Eso lo ganó una firma que se llama Quijano de Irigarri, en Bogotá. Y el representante aquí era el doctor Alberto Montoya Puyana, el mejor rector de universidad que hay en Santander. Bueno, ¿y qué más le cuento? Del estadio allá, de la glorieta del estadio hacia arriba, hacia la quebrada, hacia la Quinta Brigada. Acuérdate cómo se amplió eso también. Se amplió eso. Remodelamos su estadio para que usted pudiera transmitir bien los partidos.
Bueno, cuando planeamos que íbamos a hacer esta entrevista, usted me dijo, vamos a hablar de dos cosas, que es lo que me ha gustado a mí, de política y de fútbol. Bueno, y también cuando hablo de fútbol estamos metiendo, digamos, todos los deportes. Pero es que yo sé que usted, bueno, su principal amor, su familia, su señora, sus hijos, sus nietos. Pero un momentito, no,
Déjemelo repetir, Osi, lo que más quiero en esta vida, mi familia.
Sí.
y señora Zenilde, mi hijo José Luis y mi hija Claudia Jimena, mis nietos Silvia Alejandra, Juan Sebastián, que está aprendiendo aviación, y Nicolás Niño Mendoza. Bueno.
Sí, pero un momentito, pero...
Mis hermanas, Zoraida y Lidia Mendoza.
Sí, pero eso es 1A.
De la vida. Después, la UIS, que me entregó un título que me abrió un espacio para poder yo llegar a donde llegué en materia política especialmente.
¿Usted qué estudió? ¿Qué ingeniería estudió?
Ingeniería eléctrica y no sé ni cambiar un bombillo.
Yo le iba a decir eso, ¿por qué usted me ponía a cambiar los bombillos en Radio Primavera? Un ingeniero eléctrico que no conectaba un bombillo. ¿Por qué?
Porque usted tenía una pinta de electricista de primera.
Pero venga, es que sus dos amores, aparte de su familia, que eso merecen un capítulo aparte, no es solamente es el fútbol y no solamente es la política. Un momentito, ¿y dónde me deja el periodismo? Porque es que, no, pero por Dios.
Es que usted, no ve que es que usted no me deja. Mire, quiero mucho a Santander, quiero mucho a Bucaramanga. Le debo mucho, pero mucho a Santander y a Bucaramanga, que tanto me respalda usted. Usted lo sabe. Quiero, la UI ya le dije, quiero mucho al Atlético Bucaramanga. Deportivamente es mi equipo del alma, que esa es frase suya. Lo quiero muchísimo.
Pero yo siempre me he preguntado, ¿quién lo llevó? ¿Por qué se encariñó? ¿Usted recuerda la primera vez que fue a fútbol? Porque es que usted sí vio buen fútbol. Hoy en día a veces le dicen a uno, no, pero tenga en cuenta que es que los mejores jugadores juegan en Europa. Bueno, sí, antes no iban a Europa, pero es que antes había muy buen fútbol.
A fútbol, siendo estudiante de la UIS, con Zenilde, que era mi novia, la única novia que tuve en la vida. Y con ella me casé. ¿De eso le consta a usted?
Sí, ¿quién fue el primero que lo llevó a fútbol o por qué fue usted a fútbol?
Porque me gustaba mucho.
Pero es decir, el primer equipo que usted vio.
Yo fui, me metí allá y me hice amigo de Rafael Pérez, de Luis Hernando San Miguel, semejantes personajes que dirigían al Atlético Bucaramanga. Dios mío. Doctor Antonio Vicente Amaya, póngase a pensar, el doctor Octavio Serrano Montezuma, el doctor Pedro Gómez Arenas, el doctor Julio Martín Carvajal Peralta.
Claro, Alfonso Mantilla.
Hablar de Alfonso Mantilla es hablar de un personaje muy ilustre, muy destacado de Bucaramanga. Entonces yo me hice amigo de ellos y ellos me cogieron cariño. Y entonces yo iba a fútbol, me sentaba con ellos, veía los partidos, el doctor Amaya, que era tan querido, pequeñito, era muy grosero.
Ah, ¿era groserito?
Cuando el árbitro pitaba decía, árbitro, hijo, yo no sé qué. Doctor Amaya, ¿cómo se le ocurre? Usted ha recibido 8.000 niños en Bucaramanga. ¿Cómo va a ser así? ¿Qué tal que los niños le salieran igual de grosero a usted? Es que ese era árbitro. Bueno, y pasábamos ahí unas tardes inolvidables. Me encantaba ir a fútbol. Yo quiero mucho al Atlético Bucaramanga y hay otro amor de mi vida, el Partido Liberal.
Sí, pero no se me vaya al Partido Liberal todavía.
Cuando sea la política.
Cuando sea la política. ¿Ese Bucaramanga era el Bucaramanga de los 60 y algo?
Ese Bucaramanga era el Bucaramanga cuando en el año 56 llegó el mejor jugador que ha venido a este país y a esta ciudad que se llama Américo Montanini. Teníamos a Cucaseros, teníamos a... Imagínese, ese Bucaramanga tenía unos jugadorazos. Roberto Pablo Yanio, que está en el cielo.
O sea, era el Bucaramanga de Yanio, Montanini, Di Loreto.
No, Di Loreto llegó, eso lo traje yo. Ajá. Después, no, el Bucaramanga de Escrimaglia, Marini, Casali, Yanio,
Sassini,
Solórzano, Cuca, Sassini, el 9, ¿quién era? No había llegado ya Rizzo todavía. Montanini y Lanza, que lo traí. Yo fui, ellos me mandaron a mí a contratarlo a Medellín. Él era el Nacional y yo lo traje. José Luis Lanza. Eso era un equipazo, no me acuerdo quién era el 9. El 9 de ese equipo tan bueno.
Para los que no lo vieron jugar, yo tuve el privilegio de verlo, no en el mejor momento, pero sí jugaba muy bien todavía. Pero Montanini era una fantasía, ¿no?
Cuando yo ya era presidente, yo reemplacé a Rafael Pérez Martínez. Por cierto que me sacaron una nota muy linda, que se la voy a mandar, una proposición el día que entregué el equipo, y porque yo estaba de alcalde, y me quedaba Juan Manuel, muy difícil ser alcalde y ser presidente del equipo. Y un día saliendo de un partido que perdimos 2-1 con Santa Fe, y unos señores adelante mío y vieron una placa que dice: este estadio se remodeló siendo gobernador Jaime Trillo Novoa y alcalde de Bucaramanga José Luis Mendoza Cárdenas. Dijeron: por ese HP, alcalde Hueque, perdió hoy Bucaramanga. Entonces yo le eché mano al tipo. ¿Y qué es lo que dice usted, señor? Dijo: ay, señor alcalde, disculpe, es que cuando uno pierde sale muy alterado. Y yo no sé qué. Dije: mañana convoco la corporación y entrego el equipo. Se convocó, se hizo la elección en el Club Unión. Me acuerdo que se trajeron otros dos directivos de primera, los hermanos Josué y Ardila García. Josué ya falleció.
Los gemelos García.
Los gemelos. A Saúl Díaz Sarmiento se nombró también. ¿Quién más? Miguel José Pinilla. Bueno, y entonces se renovó la junta directiva. Y luego vino la época mía, y fue cuando vino Devani.
Omar Lorenzo
Devani. Vino Di Loreto. Vino un jugador que usted no recuerda, muy, pero muy bueno, Juan Carlos Sierra, un volante argentino de primera. Vino casi nadie, desafortunado con los yernos, pero el mejor arquero de más trayectoria que ha venido, que se llama Adolfo Riquelme.
El viejo era bueno, ¿no? Vestía de negro y era bueno, ¿no?
No, buenísimo. Lo trajimos de la América de Cali, porque yo, a mí me eligieron presidente y llamé a Montanini y le dije que quería que se viniera, y ahí por teléfono arreglamos y se vino. Dijo: tengo dos jugadores muy buenos para llevar. Y cuáles, dijo Riquelme. Le dijo: uy, ese es un arquerazo. Había jugado en el Atlético de Madrid, casi nada, y en la selección paraguaya en el Suramericano de Lima, y Juan Tejera.
Habían sido campeones en el 53 en Lima.
Sí, en Lima. Y Juan Tejera, que era un jugadorazo y una persona del estilo de Américo Montanini. Qué gran señor, cómo jugaba ese muchacho de bien. Entonces armamos un muy buen equipo. Ya Rizzo se había ido y lo trajo el Medellín. Y un día me llamó y me dijo: doctor Mendoza, ¿usted es que está de presidente del Atlético? Le dije: sí. Dijo: yo me quiero ir. Le dije: le mando el pasaje. Y ya dijo: eso con usted arreglamos sin problema. Le mandé el pasaje, llegó y arreglamos, y se vino ya Rizzo. Entonces se formó la delantera, que era Cuca, Sassini, Yarrizo, Montanini y Oterito, que fue un gran jugador y una gran persona. Gran jugador, gran persona. Yo me di el lujo de tener 15 jugadores de Bucaramanga en el equipo.
Cuando usted dice Oterito, ¿se refiere a Lassi de Sotero?
A Lassi de Sotero, a Lassi de Sotero. Pero yo le pido el favor de una pausita para que ustedes se tomen un tintico.
Hagamos una pausa, nos tomamos un cafecito.
El primer tintico de la mañana.
Aprobado por unanimidad. Bueno, regresamos con el cafecito y el doctor José Luis Mendoza. Técnicos, de esos técnicos de la época, ¿quiénes eran?
Pues ahí tuvimos, mire, tuvimos hasta un chileno que se llamaba, ¿cómo era? Román Gómez Guevara, como que era. Bueno, que hablaba más paja que ninguno. Tuvimos a Víctor Pinarelli, tuvimos a Adolfo Riquelme. Adolfo Riquelme fue mucho tiempo, era jugador y técnico. Es que él era una gran persona, no es porque haya cometido el error de ser su suegro.
Venga, pero en esa época, hoy en día todo es tan fácil. Bueno, yo me pregunto, pero un momentito, hoy en día hay internet, usted sabe, está la televisión internacional, satelital, todo. ¿Cómo hacían ustedes para no equivocarse tanto en la contratación de jugadores si la única referencia era por ahí cuando se conseguía la revista El Gráfico? Mira, para no equivocarse con los jugadores, los técnicos.
Fue Américo Montanini, ese personaje que lució en el Consejo Bucaramanga, en la empresa de Bucaramanga y Santander, don Alfonso Mantilla Arenas. Fueron y trajeron, con Montanini trajeron a José Carrillo, ese arquerazo. Es que ya me agarré con un señor, porque me habló de los arqueros. Y usted dónde deja a Riquelme, y usted dónde deja a José Carrillo, y usted dónde deja a Cayetano Bracioni. Sí, que Cayetano Bracioni fue el de la época del Dorado, cuando el Cali tenía Feliciani, Millonarios tenía Cosi, Santa Fe tenía Bevilacqua, y Bucaramanga tenía a Bracioni, y Bracioni era reconocido en el país como el que atajaba más penaltis. Eso fue otro arquerazo. Bueno, y fueron, creo que fue Abraham González también, que en paz descanse. Y trajeron a Di Loreto, trajeron a Omar Lorenzo Giovanni y trajeron al arquero José Carrillo, que acababa de ser campeón con San Lorenzo de Almagro. ¿Sabe por cuánto trajimos a Carrillo? $2,000. A Giovanni, $2,000. A Di Loreto, $2,000. Póngase a pensar, dólar a 1,500 pesos o algo así, era fácil. Ahora es ahora usted no trae un Giovanni, no trae un Giovanni por menos de $80,000.
Claro, una vez me puse a hablar con Giannone en Santa Marta, allá en el Rodadero, y ¿sabe qué me dijo? Me dijo, no, yo me acuerdo que una vez cuando venía el Bucaramanga, dijeron, llegaron los chinos del Bucaramanga, y el primero que se va a ver uno calvo, yo pensé que era el presidente y era Brucesi. Usted, Brucesi fue un jugador, ¿no?
No, Brucesi se fue del Cúcuta para Santa Fe, en Santa Fe no le fue bien, entonces yo no sé quién le dijo que me llamara, le dije, yo le pago el pasaje, véngase. Y aquí duró como 4 o 5 años. ¿Cómo jugó de bien en Bucaramanga? No sé si no.
Bueno, usted ha hablado.
Pero yo traje, espere tantico, traje a Walter Sosa.
Oh, el uruguayo.
Bueno, traje a Omar Verdún. Resulta que Walter Sosa, Hernando Lara, muy amigo mío, y Enrique Lara, nos hicimos muy amigos en la Dimayor.
¿Del Cúcuta?
Sí, y allá éramos muy amigos con Jorge Guzmán Molina. Y yo alguna influencia tenía en la Dimayor.
Guzmán Molina, el del Tolima.
Tolima. Un día llegó Guzmán Molina, era el alcalde de Ibagué, y yo alcalde de Bucaramanga, y dijeron la Dimayor. Uy, esto se compuso. Llegaron los alcaldes. Pero era que yo me enfrentaba duro allá. Yo sí defendía al Atlético Bucaramanga. El que no tiene influencia en la Dimayor está frito. Allá lo arreglan ellos como quieren. Bueno, llego yo y que el goleador es Omar Verdún, cuando eso Verdún todavía está en el Cúcuta. Y el goleador es Américo Montanini, que Verdún tiene 37, Montanini tiene 38, con Pacho Guerra, hágame el favor y revisa bien. Y a mí Américo Montanini aquí le, Américo, dícteme ahorita por teléfono cuáles son los 38 goles, y él me los dictó. Bueno, se armó la discusión. Y ganamos, porque era justo, el goleador era Américo Montanini con 38 goles. Ojalá a Américo no se le haya olvidado esa pelea que yo di en la Dimayor para que él fuera el goleador y le ganara Verdún.
Usted acaba de nombrar a Pacho Guerra, una vez nos dejó el avión en Pereira y tuvimos que durar como 6 horas con Pacho Guerra. Y yo le decía, venga Pachito, que era una persona muy querida, y le dije yo, ¿verdad que José Luis mandaba? Me dijo, temblaba la Dimayor, porque es que los equipos chicos como el Bucaramanga, me decía, perdóname que le diga chicos, pero comparativamente hablando con, porque eran equipos que tenían mucho dinero, los Millonarios, Santa Fe, el Deportivo Cali, en fin, Nacional, me decía, José Luis llegaba a la Dimayor y todo el mundo se echaba cruces, me decía, es que lo que él decía, se hacía. Pero lo que usted dice es cierto, si usted en Dimayor no tenía, tiene o tendría poder y peso, pues se lo pasan por encima.
Absolutamente cierto. A ver, saliéndome de lo que usted acaba de decir tan generosamente de parte de Pacho Guerra, usted sabe que Pacho Guerra era veterinario, ¿no?
Ah, no sabía.
Sí, era veterinario. Y yo llegaba y lo saludaba, Pacho, ¿cómo andan las vacas? Y le daba risa. Y entonces, ahí hay que tener influencia. Mire, yo un día llegué, tengo que llevarme el Atlético Bucaramanga para Barranca, porque hice 7,000 pesos con el Tolima. Y lo llevé para Barranca, jugamos 6 partidos allá. Barranca no resistía más de 6 partidos. Y pudimos pagar puntualmente y pagar deudas. Cuando le estaba yo de alcalde, pues invité a la Dimayor, llegaron al despacho del alcalde. Bueno, Alfonso Senior, León Londoño, Alex Gorayep, todos esos. Alex Gorayep lo saqué yo de un consejo directivo de la Dimayor.
¿Ah, sí?
Sí, señor, porque dijo, hablaron de premios. Le dije, y bueno, ya le preguntó, ¿cuánto paga usted premios en el Deportivo Cali por partido ganado? Dijo, 100,000 pesos. Y me dijeron, José Luis, ¿usted cuánto paga en el Atlético Bucaramanga? Dijo, la mitad, 50. Y entonces Alex Gorayep me dijo una grosería. Digo, por eso es que está jodido el fútbol colombiano. Por eso, por pagarle a los jugadores 50,000 pesos. Y el fútbol colombiano está jodido es por tener directivos extranjeros como usted. Y se paró y se fue.
Le dio ira, pero además era muy temperamental. Ese era un rabieta de padre, señor mío.
Amigo, pues duramos 6 meses que no nos hablamos, hasta que un día me llamó. Ah, no, llegó Aurelio Grimberg, que era un directivo del Cali, y me dijo, oiga, José Luis, está muy preocupado Alex Gorayep, porque usted es el alcalde de Bucaramanga. Y resulta de que él está haciendo la campaña para nacionalizarse. y piensa que usted pronto le puede atravesar el Ministerio de Relaciones, dígale que no, que hasta allá no llega, pero que tiene que respetar, porque yo al equipo sí lo hago respetar. Puede ser pobre, humilde, sencillo, no tiene a ningún Carlos Sarmiento ni cosas de esas, pero y respetarlo si no. Entonces un día me agarró José Chalera, que eso no volvió a tener la Di Mayor en su vida, un presidente como José Chalela, eso era capítulo aparte, semejante hombre tan prestante, tan influyente en Ecopetrol, semejante señor, semejante caballero, estilo Alfonso Mantilla Arenas y el doctor Amaya y Julio Martín Carvajal, que era otro príncipe, y los Ardila García y todos ellos. Bueno, y me agarró así Chalela de un brazo y me dijo, venga para acá. ¿Qué pasó, doctor Chalela? Es que usted no se habla con Alex Goraya y yo quiero que aquí, en esta asamblea de la Dimayor, ustedes se reconcilien. Le dije, no tengo ningún inconveniente. Entonces Alex me dijo, discúlpeme por lo que le dije, yo sé que a usted le hirió muy duro. Le dije, sí, Bucaramanga lo quiero yo entrañablemente. Por eso peleo en cualquier parte, pero está disculpado, seguimos siendo amigos y se acabó el pleito. Y después le dijo... Alex Goraya, a Chalela por allá en un rincón, dijo, con este gallito es fregado pelear, o yo no me le vuelvo a medir a pelear con él, porque yo los paraba, porque era siempre a por debajía a los equipos chicos, y sin equipos chicos, ¿cómo hay equipos grandes?
Venga, usted no se me va a ir como los toreros malos, que si no quedo yo muy mal. El toro no se me puede ir vivo a los corrales. ¿Cómo fue la historia? Yo tengo la foto. Creo que es Champion Suárez el que le quitó a usted el revólver. No, pero no me vaya a salir a mí. Usted le sacó revólver al árbitro en pleno partido de fútbol.
Errores de la juventud.
No, por eso, sí, pero ya es, o sea, a esta altura del partido. Échenos de verdad la historia, de verdad, ¿cómo
no puedo
fue?
Decir la grosería que me dio el árbitro que era, que murió.
¿Omar Delgado sería?
Omar Delgado. Porque resulta que no hizo un gol Millonarios, empezó el partido y a los 5 minutos Lima, el punterito izquierdo ese que tenían ellos,
buenísimo,
brasilero, y se tiró al suelo, duró 5 minutos. Y Omar Delgado se hizo el gringo, era Millonarios, siempre el pez grande se come al chico. Y entonces yo venía para allá de un almuerzo donde estábamos en cuestión de entrenando, en cuestión de tiro.
El club de tiro.
Y entonces el tipo me... Bueno, volvió y se tiró después Maravillita Lima. Y duró otros 5 minutos. Entonces le dije yo, señor Delgado, ¿se acabó el partido? Dijo, por eso es que no me gusta venir a Bucaramanga. Porque estos hijos, yo no sé qué. Solo le conté, le dije, usted para que me diga aquí así, si le queda trabos. Yo me acordé del Checherecín. Pero ahí traté de sacarlo y más nada.
No, ¿cómo así que traté de sacarlo? ¿Usted sacó el revólver?
Bueno, eso no pasó nada. Y no pasó nada y no sucedió nada.
¿Quién le bajó el revólver? ¿El Champion?
Champion. Y decía, cuando me hacía el contrato, usted me tiene que hacer un buen contrato, porque acuérdese que yo salvé a Delgado, decía. Pero no, de ahí no pasó ni nadie.
Pero un momentito, la cara de Delgado, el tipo de tuvo que haber asustado mucho. Primero porque usted era el presidente, segundo porque era el alcalde, y tercero porque era un revólver.
Yo no era alcalde, yo fui alcalde después.
Bueno, peor, pero igual, se metió allá con su revólver, entonces la cara del tipo corrió, ¿o qué?
No, siguió normal ahí. Entró la policía, se calmó los ánimos y no pasó nada. Seguimos normales. Ya se terminó el partido.
¿Perdimos?
No me acuerdo. La verdad es que no me acuerdo. O empatamos o algo. Oye, pero es que es el Gabra muy grosero y de Santa. Usted viera cómo habló de Bucaramanga. Y porque estos hijos, yo no sé qué de Bucaramanga, son inaguantables. A la llevada 10 minutos Maravillita Lima en el suelo y llevábamos 15 minutos de partido.
Venga, usted hablaba, alcanzó a tener 14, 15 jugadores santanderianos. Bueno, imagínese. No, pues imagínese usted, al que estábamos mencionando era un jugadorazo, Champion Suárez.
Cucaseros, Papo Flores, Champion Suárez, Carlomán Ávila, que fue a Millonarios, Centeno.
El burro.
Este que ve Cúcuta ahora, Remache Garcés, Sentadito Pacheco, Saeta Maldonado, Bucarica Carrero, Pedrito Riveros, que jugó muy bien Pedrito Riveros, traje de Barranca a Pepe Castro y a uno que formamos una delanterita muy buena ahí, que era Robinson Puentes, Perfecto Rodríguez, un uruguayo muy bueno que traímos de Quito, Rubén Goncalves, un centro delantero, Montanini, no, Espinosa, un uruguayito que no nos rebajaba gol por partido, y Oterito, que era tan bueno.
Bueno, es decir, ahí nombró 3-4 extranjeros, pero el resto eran colombianos. Era
el loco perfecto, como jugó. Traje al Tato Claro, yo traje hasta Cleto Castillo.
Uy, ese no le pegaba a nadie, ¿no?
Pero jugaba bien, y lo respetaban.
Yo le pregunté a Perfecto Rodríguez, cuando usted se muera, ¿dónde se quiere ir, al cielo o al infierno? Y me dijo, no, al infierno, porque en el cielo están los santos y las vírgenes. Yo quiero irme para el infierno, hasta la Sofía Loren, están las malas, los boliches.
Eso ya hace 2 años murió Perfecto, ¿no?
Sí.
En Buenos Aires.
Era un loco, pero él era peluquero, ¿no?
Usted sabe que era un loco peluquero, pero ¿sabe de dónde venía él? De Boca Juniors, de Boca, de la primera de Boca. Había jugado en la primera Boca.
Bueno,
eso ayudó mucho para traerlo Yanio.
Esa época de esos jugadores tan buenos, porque es que, bueno, claro que una vez le llegó, creo que fue al Gómez Niño, le llegó uno que era viejito, Esteban fue... ¿Que venía del San Cristóbal? ¿Dónde era que venía? No.
Del Strongest de Bolivia.
Ah, ese.
Hizo un gol aquí a la América, llegamos ganando 1-0, y como no veía bien, le fueron a abrazarlo todos, y porque había hecho el gol. Había sido de Platense, en Buenos Aires, y era un goleador extraordinario.
Pero ¿usted viajaba a la Argentina o no? ¿O era punta de cartas y referencias? No,
yo fui 1 o 2 veces. Pero de resto, tenía muchas conexiones en la Argentina.
Bueno, usted cuando dice de la anécdota aquella, cuando iba saliendo del estadio, que renunció a la presidencia, pero ¿esa fue la desvinculación total, digamos, como directivo?
Pues sí, porque después comenzaron... Yo fui directivo de algo muy importante, de la Corporación Deportiva Club Atlético Bucaramanga, sin ánimo de lucro. Y después comenzaron los negocios que vendieron al Atlético, que las acciones, que yo tengo tantas acciones, que esto y que el otro. El Atlético es de Bucaramanga, el Atlético es de la ciudad. A Rafael Pérez, José Chalela le entregó la, ¿cómo se llama?
Digamos, la acción, y le dijo
no.
Los derechos.
La Dimayor, sí, el derecho que tenía el Atlético en la Dimayor, se lo entregó, dijo, mire, esto se lo doy a usted. Y Rafael Pérez nos hizo una reunión y se lo entregó a la ciudad de Bucaramanga, la ficha.
La ficha.
Dijo, la ficha es de la ciudad de Bucaramanga. Por eso yo me río cuando hablan de acciones y de cosas. Yo me retiré del Atlético Bucaramanga y qué acciones, ni qué nada. Ni me quedaron debiendo, ni les quedé debiendo. Ni me llevé ninguna acción, ni nada. Eso era una cosa prácticamente a honor en donde no había ningún interés económico.
Bueno, y había otro tema que era el dolor de cabeza. Usted decía, cuando me llevé el equipo a Barranca, porque aquí la gente no iba. Hoy en día les dan miles de millones de pesos los patrocinadores. En esa época, ¿qué patrocinadores ni qué pan caliente?
Mire, les da 4.000 millones, la Dimayor, alcanzaron a tener un patrocinio del doctor Carlos Ardila Lule, que les dio 1.200 millones al año. Eso era lo que hacíamos nosotros en taquilla, en todo un año. ¿Cuándo tuvimos eso? ¿Cuándo? Nunca. ¿Cuándo tuvimos a Frescaleche de patrocinador? Jamás. Ahora es fácil, pero tómese el tinto que se le va a enfriar, el segundo tintico de la mañana.
Bueno, vamos a tomarnos el siguiente tintico y ya regresamos en este diálogo con el doctor José Luis Mendoza. Ya volvemos. Bueno, regresamos con el doctor José Luis Mendoza. Usted y yo nos vamos a morir y nos quedamos con las ganas de ver a Colombia, porque eso pasarán 20 o 30 o 40 años para que se pueda pensar en un campeonato mundial de fútbol aquí. Usted fue el presidente del comité pro subsede, sí, claro.
Y usted fue ese comité. Yo era el presidente del comité y usted también era miembro importantísimo de ese comité, acuérdese.
Eso sí.
Campeonato mundial de fútbol para Bucaramanga.
Eso sí fue un pesar no haber hecho ese mundial, ¿no?
Belisario. Y yo dije que para hacer escuelas y colegios y puestos de salud. Yo ni vi las escuelas, los colegios, ni los puestos de salud, ni las vías, ni nada. Y perdimos la gran oportunidad. Eso para que le den a un país un campeonato de fútbol es muy difícil. Mire todos los problemas en que anda la FIFA. Porque cuánta plata le dan a los dirigentes para que votaran para que fueran sede ese país del Mundial de Fútbol.
Bueno, pero usted ya era un hombre muy importante en la política nacional. Pues no existía sino el Partido Liberal y el Partido Conservador, pero digo, ¿qué se comentaba en el Congreso? ¿O es que era muy poco el interés que había? ¿O eran muy pocos los que pensaban como usted que lo que le hubiera cambiado la cara a este país hubiera sido increíble? ¿Cómo es posible que nosotros hayamos renunciado?
Yo no sé quién le metió en la cabeza eso. Alfonso Celis me llamó y me dijo: "Ala, ¿qué tal, Belisario, renunciar a esta vaina? ¿Cuándo volvemos a conseguirla?". Y eso hay que reconocérselo, que lo consiguieron. Esos dos grandes dirigentes que tuvo el fútbol colombiano, Alfonso Senior y León Londoño.
Senior era muy amigo suyo, pero era muy genial, no era muy simpático. León era un poco más folclórico, pero ambos eran muy... Ah, no. Y buena copa, ¿no?
León, al mediodía comenzaba a tomar whisky. Senior me dijo un día, en una asamblea de la Federación Colombiana de Fútbol, me dijo: "Ala, José Luis, te voy a pedir un favor. ¿Y eso? ¿Por qué no aceptas? Yo voy a ser el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, pero eso me eligen después. Pero yo encabezo la lista. ¿Por qué no aceptas ser mi suplente? Yo quiero que usted sea mi suplente". Le dije: "Lo que pasa es que usted quiere que yo no vaya nunca, ¿no?". Sí. Y le dio risa. Póngame ahí, punto, y se acabó.
Sí, sí, pero es una pena que nosotros no hayamos hecho ese Mundial de Fútbol.
Y es una pena que esos dirigentes tan sumamente importantes y valiosos se hayan acabado.
Bueno, Senior era un enamorado de Millonarios total, ¿no?
Mandaba muy duro ya, el Millonarios. Él hizo a Millonarios. Sí. Él trajo casi nada a Adolfo Pernera, a Di Stéfano, al Maestrico Báez, y después le dio por traer. Ah, no, trajo a Reyes y a Maurín. Trajo, ¿quiere la delantera, quiere la alineación de Millonarios? Cosi, Pini, Zuluaga, Ramírez, Rossi y Soria. Ramírez, paraguayo. Rossi, ya sabe usted quién es, Mr. Raúl Rossi.
¿Y el Pipo?
Soria, peruano. Pini, semejante jugador de la selección uruguaya, back central. Y el único colombiano que jugaba era Zuluaga, que encajó muy bien con ellos. Y el suplente de Cosi era Ochoa. Después vino Adolfo Pernera, trajeron a Di Stéfano, a Báez, que fue el goleador.
¿Qué tal?
Ajá, es que yo vi fútbol del bueno.
¿Y qué me dice de la delantera, el rodillo negro del Deportivo Cali?
Se la digo, Servino, el centro delantero, el negro ese peruano, Barbadillo, era el 8, el 10, el 9 era... Ay, ¿cómo era el 9?
Pero eran equipos tan oficiales, tan...
Mosquera era el 10, uno chiquitico así, pero qué jugabrazo. Y el portero, el puntero izquierdo era Tirguillo Salazar, pero el 9 era hombre. ¿Cómo no me voy a acordar del 9? Era el más famoso de todos.
Pero venga, ¿y qué me dice de la alineación que tenía Santa Fe? Porque Santa Fe también tiene un equipazo.
Ah, esa la digo. Bevilacqua, Milne Yaponte, Bevilacqua, Milne Yaponte, Arnaldo Peruca Venegas, Monfort, Real, Pontoni, Mario Fernández y Mitten. Esa era.
La medio bobadita de...
La medio bobadita de René Pontoni de 9. No, es que eso, el fútbol del Dorado era...
Bueno, usted me enseñó a fumar a mí. Bueno, más o menos.
Yo no le enseñé vicios a usted, señor. Pero, yo no le enseñé vicios.
Bueno, pero usted, ¿cuántos paquetes de cigarrillos se fumó el día que perdimos el campeonato en Bogotá?
Como dos.
No, usted me dijo a mí que como 7.
No, me vine a pie desde el Campín hasta el Hotel Continental y llegué a las 9. Llegué a las 9 y todos asustados. Y José Luis, ¿dónde anda? Y José Luis, yo no sé qué. Yo vi esa derrota sentado al lado de Tita de Escrimaglia, la señora de Hugo Escrimaglia, y venía de chorrerón de goles. El partido lo perdió Berto.
Ernesto Berto. Pero sí, se armó una novela, no, una historia. Es que ¿por qué perdimos? ¿Realmente por qué perdimos?
Porque Bucaramanga fue inferior al Campín lleno, de bote en bote. Se atortoló.
O sea, como diría Maturana, temor escénico.
Sí, y además porque no hicieron sino martes, miércoles, jueves, viernes y sábado jugar por la irresponsabilidad, no debo decirlo, lo digo con todo respeto, de Barbieri, que ya falleció, porque les dio larga para que jugaran hasta las 4 de la mañana, cartas, y no se cuidaron, no los entrenó bien. Él se iba a mirar, era carreras de caballos, y ahí se perdió el partido.
El Andarín Barbieri.
El Andarín Barbieri.
Sí. ¿Lo tenían ustedes así a boca de jarro? Bueno, no, el rival no era ningún parecido, pero pues, es decir, el día que perdimos, no, ¿o fue que llegaron demasiado triunfalistas?
No, nosotros si ganamos ese partido teníamos posibilidades de ser campeones, pero Santa Fe tenía una delantera muy buena: Campana, Renit, Panzuto, Perazo y Zipa González. Esa vaina era, ese Panzuto hacía goles por todos lados. Y el chiquito era Campana, Renit, Panzuto, Perazo. El chiquito Perazo, para ser, ese ya como que nos clavó tres Perazos.
¿Y qué? ¿El regreso cómo fue aquí a Bucaramanga?
¿Para qué hablamos de eso? Yo ni me acuerdo. Qué tristeza tan grande. Perdimos la gran oportunidad. Esa fue la gran oportunidad que tuvo Bucaramanga de ser campeón.
Así es. Otro amor suyo, el periodismo. El periodismo. Usted ha escrito. Usted escribe en Vanguardia Liberal.
No.
Usted no hacía, no hacía unos escritos en la universidad.
¿Cuándo hacía uno sobre materia económica en Vanguardia Liberal? De vez en cuando, que Rodolfo González García, otro personaje sumamente importante en la política santandereana y del país y miembro del Partido Liberal, Rodolfo González García, Contralor General de la República, me decía: ahora escríbase una columna sobre estas vainas económicas. Y yo le jalaba pues algo a la economía y la escribía. Pero no, yo fundé Juega Radio Primavera.
No, por eso, que era la voz de Piedecuesta, ¿no?
Sí, yo la compramos con Graciela de Blanco, que también está en el cielo, y imagínense, la compramos en 380 mil pesos, ponga a pensar. Y yo fui al Ministerio de Comunicaciones, hablé con Jaime García Parra, amigo mío, y le pedí que me la trasladara a Bucaramanga, y me la trasladó y me la aumentó la potencia de un kilovatio a 15 kilovatios.
Claro. Radio Primavera, pero usted también ha hecho televisión.
Sí, la tormenta política la hacía por televisión. Este año no la he podido hacer porque, como estuve delicado de salud, entonces no la hice. Pero yo hice bastante televisión allá con Leonardo Enciso, claro, en Tele Santander. Leonardo está ahorita en el Uruguay trabajando en la Embajada de Colombia.
¿Sí?
Sí, bendito sea Dios, gran amigo. Y después la hice en el canal Televisión Ciudadana, donde me atendieron muy bien, muy amables conmigo, muy atentos, y estoy muy agradecido con ellos.
Venga, aquí entre nos, tranquilo que eso no lo va a escuchar mucha gente. ¿Por qué en todos sus programas, y desde cuando hace 40 años yo estaba presentando un programa de música romántica en la emisora, y a usted no le importaba, usted me decía: póngame Carmen de Bolívar? Doctor José Luis, estamos en un programa de música de baladas, póngame Carmen de Bolívar. ¿Cuál es la historia de Carmen de Bolívar? No,
si va por el lado de las vías, está equivocado.
yo no le he hablado de las vías, le estoy preguntando algún recuerdo.
Yo conozco a usted. Bueno, no, me encanta esa canción, Carmen de Bolívar, y yo la puse de himno de Total. Alternativa Liberal del Pueblo, ALP. Ese es el himno de Carmen de Bolívar, muy alegre, muy, a la gente le suena muy bonito, a la gente le encanta, y a mí me encanta, y me gustaba bailar esa canción, pero no es por nada sentimental.
No, pero usted, ¿por qué cree que yo le iba a llevar por ese camino? No.
Yo le conozco la mala leche suya.
No, pero sí, simplemente me gusta esa canción y punto.
Me encanta. Mire, usted, si me quiere dar gusto a mí, me encantan las rancheras, Volver.
Sí.
Me encanta todas esas rancheras.
¿De boleros cómo?
Hay una vieja que me fascina, Jalisco. Ay, Jalisco, no te rajes. Sí.
Ay, cuando usted dijo: ay, hay una vieja que me fascina, yo dije: ¿cómo?
No.
Una ranchera vieja.
Ranchera vieja. Usted es que le acomoda las vainas, las uva a su antojo.
Sí. Bueno, pero boleros, sí, los boleros también.
Ah, ¿sin ti?
Sí. Cosas como tú.
Cosas como tú. Me acuerdo cuando Miriam Riquelme iba a llegar del Paraguay, llegó y me dijo: llega la sardina, y eso, pasado mañana llega la sardina. Bueno, pero si le hubieran dicho que se ha ganado el baloto, no estaba tan feliz, y llegó la sardina, y le engañó.
La engañó, dice usted. Venga, le pregunto, bueno, la radio, bueno, pues con usted fuimos hace casi 40 años, a comprar el transmisor de Radio Primavera, donde Mestre en Hialeah, un Sparta Bauer.
En Hialeah. Y llamo a José Luisito.
Claro, que fue que nos dañó el viaje, porque nosotros teníamos la intención de ir a los clubes de las Playboy.
Es que yo no vivía en plan de sinvergüenzura. Yo iba a trabajar. Y usted comandaba en ese plan, porque era un gogó en esa época.
Era la época de Yeye y Agogó.
Claro. Sí, fuimos donde Mestre Hialeah.
Sí, sí, sí. Bueno, y la radio, ¿por qué la radio? ¿Por qué se le metió en la cabeza hacer periodismo?
Yo estudiaba en la Universidad Industrial de Santander, tenía un programa en Caracol que llamaba Voz Universitaria.
Sí.
Y Kiko Navarro, a quien aprecio tantísimo y le mando un muy cordial saludo. Aquí está el hijo de él, oyéndome, como que me ayudó en Voz Universitaria, y luego hice uno que se llamaba Santander Industrial, para promover todas las empresas de Santander.
Claro, había gente muy buena de la radio en esa época, ¿no?
Eso era en Caracol.
Claro, le decía yo que había gente muy buena en la radio hace 40 años, 50.
Rafael Pérez era el presidente de Caracol. Usted también fue gerente de Caracol.
Claro, Rafael, sí, en la época de Norberto Serrano Gómez, ¿se acuerda de Broma y de Veras?
Era NRCN. NRCN, con Rafael Serrano.
Sí, de los narradores que usted, a mí no me vaya a echar flores, no me eche flores a mí. De los narradores y la gente de la radio, Manuel Barón, Alférez, entre otras cosas, ¿Alférez no les daba mucho garrote?
¿Alférez? Todavía tengo las moradas en las costillas del garrote que me dio cuando yo era presidente del Atlético Paraná, pero somos buenos amigos.
Antorcha Deportiva, luz y sendero de la afición.
Uy, ese sí nos daba duro.
Pero Álvaro Fonseca, Churio, uy, había gente, el loco Marco Aurelio, gente Álvaro, buenísima, ¿no?
Álvaro Fonseca Cornejo, el gran señor de la radio.
Sí. Y don Kiko Navarro, que es el decano de los comentaristas deportivos.
Don Kiko Navarro, que es la Biblia. Él carga la Biblia de todo lo que tenga que ver con los comentarios deportivos.
¿Y en los nacionales a quién le gustaba usted? ¿Pastor Londoño? A los Arturo. Ah, tengo una foto en donde aparecen. Pónganle cuidado a los que aparecemos en esa foto. José Luis Mendoza, Alirio Larrota Pico, Américo Montanini, Mauricio Morales, el hijo del doctor Norberto Morales, Carlos Arturo Rueda y yo.
¿Sí?
Se la vendo.
Bueno, pero sí me gustaría que me enviara una copia, por lo menos de cortesía, porque estando yo, ese es el valor que tiene la foto, ¿no?
Eso sí.
Casi nada de petulante y vanidoso yo, ¿no?
Usted trajo a Carlos Arturo, esa foto la tomamos en el periódico El Liberal, porque también tuvieron ustedes el periódico El Liberal.
Eso fue el fundador y el artista de eso fue el doctor Norberto Morales Ballesteros.
Sí.
Y se hizo un gran esfuerzo cuando ingresó Hugo Serrano, y Hugo Serrano me ayudó a conseguir el empréstito para comprar la maquinaria en Estados Unidos, pero dos errores. Primero, el empréstito por un año, y el periódico no produjo para pagar eso. Eso era por lo menos 5 años. Y segundo, se compró una maquinaria nueva. En Estados Unidos venden para los periódicos maquinaria usada muy, pero muy buena. Ahí hubo esas dos equivocaciones. Y por eso, a pesar del gran esfuerzo y de todo lo que se luchó, y le rindo un mérito muy, pero muy merecido a Norberto Morales, que fue el artista de todo eso.
Claro. Esa vez vino a transmitir, en esa foto estaba acordándome yo.
Vino a la inauguración Julio César Turbay Ayala.
Ah, no, sí, al Liberal sí, pero es que volviendo a lo de la foto, fue un partido que vino a cuando eso Radio Primavera estaba afiliada a Super, y el narrador de Super en Bogotá era Carlos Arturo Rueda.
Había pasado ya a Super.
Que me llamó mucho la atención que el Carlos Arturo, el campeón, como le decíamos, en el intermedio del partido se fumó como 3 cigarrillos, y este señor, ¿cómo hace?
Él murió, no murió mal, ¿no? No le pagaron bien a Carlos Arturo. Él se va a Costa Rica, creo que le fue mal en Costa Rica, volvió a Colombia y murió en Bogotá, pues en condiciones que no eran las que merecía ese gran narrador Carlos Arturo Rueda.
Bueno, es que Carlos Arturo Rueda, hay que decir que él era tico, él era de Costa Rica.
Era tico.
Fue boxeador.
Fuimos para inaugurar a Radio, no, para un aniversario Radio Primavera, a esta niña bonita que canta.
A Claudia de Colombia, ahí tengo la foto, estamos en el Club de Comercio con Claudia. Usted cómo le gustaba a Claudia en esa época, ¿no?
¿A usted no le gustaba?
No, pues sí, pero que digo yo que como es que estaba en el apogeo.
Claro, y trajimos después a otro cantante muy bueno de Bogotá, ¿cómo era? Para el otro aniversario.
Hoy trajimos a Fausto, que era Fausto. Lo máximo. En el...
A Fausto también lo trajimos.
Claro, no, eso venía. Los 10 de septiembre paralizábamos la carrera 27 de 40 años.
Claudia de Colombia nos hizo el honor de acompañarnos, ese gran jefe liberal, como no volverá a ver ninguno en Santander, el doctor Alejandro Galvis.
Así es. Fíjense que nos pusimos a hablar de fútbol, hablamos de periodismo y nos toca que meternos a hablar de política, pero eso sí, ¿nos tomamos otro cafecito?
¡Teresa!
Bueno, mientras Teresa nos trae el cafecito, hacemos una pausa y ya regresamos. Bueno, regresamos con el doctor José Luis Mendoza. Bueno, ¿y el Partido Liberal cómo está?
¿Qué quiere que le diga? Para mí, regular.
¿Pero regular o regulimbis?
Pues es que yo quiero tanto al Partido Liberal que el regulimbis no me cuadra.
Pero es que...
Pero está regular. Eso necesita una reingeniería extraordinaria. Necesita una renovación. Necesita modernizarse. El Partido Liberal necesita una gran inversión social gestionada por el Partido Liberal ante el gobierno y necesita recuperar unas cosas que ha perdido. Uno, los estudiantes, los perdió.
Estudiantes todos eran liberales en Colombia. Había un poco de universidades contados con los dedos de las manos que no eran liberales, de resto...
La clase trabajadora la perdió. Mire, López Pumarejo, cuando hizo el gran gobierno de la Revolución en Marcha, ¿en qué se apuntaló? En los estudiantes y en...
¿La clase obrera?
La clase obrera. A los estudiantes les prometió hacerle la Universidad Nacional y les cumplió, les fundó la Universidad Nacional. Y a la clase trabajadora le dio las prestaciones, cesantía, vacaciones, ¿qué era lo otro?
¿Las horas extras de día?
Las horas extras, me falta una.
¿Recargo nocturno?
Recargo nocturno. Bueno, les dio todas las prestaciones, servicio médico, todo eso. Se lo dio López Pumarejo.
López el Viejo.
El Viejo. Revolución. Le estoy hablando del gobierno Revolución en Marcha. No le estoy hablando del gobierno de López Miquel.
Y eso lo ha perdido el Partido Liberal.
Todo lo perdió.
Esa era una clientela fija.
Tiene que recuperar eso. Partido Liberal en las universidades. Ni suena ni truena.
Cierto.
Entonces, reingeniería, doctor. Modernización. Renovación. Que hay que meter la juventud dentro del Partido Liberal, hay que meterlo en las listas, hay que darle oportunidad a la juventud. Partido Liberal, ¿qué tal uno después de que está jubilado pensando en ser un diputado, senador o representante? No, señor, yo estuve 20 años en el Congreso y me retiré en el 2002. Dije, ya no, punto, hay que abrirle paso a otra gente. Si el partido no hace eso, yo veo muy difícil la situación. Además, con esto de la FARC, eso va a crear una movilización dentro de los partidos que hay que ponerle, prestarle mucha atención. Porque la FARC son de izquierda, o cogen por el chavismo, o pueden coger por otra acción política más civilizada, pero van a mover gente. Entonces tiene que prepararse el partido para todo eso. Mire, yo siento tristeza cuando veo que los liberales no se han dado cuenta que el Partido Liberal perdió la alcaldía de Bucaramanga. Eso se llama la joya de la corona.
Pues la gobernación de Santander es muy importante, pero haber perdido la alcaldía de Bucaramanga fue terrible para el Partido Liberal.
Más importante la alcaldía para el Partido Liberal. No estoy minimizando la gobernación. La gobernación también es muy importante, pero el poder que otorga la alcaldía o que otorgaba la alcaldía al Partido Liberal, pues era demasiado importante para el liberalismo.
Sí, y si uno se pone a mirar, porque ahora están todos unidos, bueno, obviamente el Centro Democrático no lo está, pero pasado ya lo que va a pasar con la FARC, mirando un poco futurista la cosa, pero no estoy hablando pues allá cuando venga ese día, no, eso es a la vuelta de la esquina, cuando vengan las elecciones presidenciales, qué gallo, bueno, ahí se habla de Humberto de la Calle, pero qué gallo se habla con posibilidades de ganar la presidencia de la República. Eso está muy complicado.
Muy bien, eso sí que tiene que tener cuidado el Partido Liberal, porque una derrota de la presidencia de la República, o que derroten al Partido Liberal para la presidencia de la República, eso sí sería demasiado grave.
Pero dígame una cosa, eso es como cuando vamos a echar una carrera. Si usted se va adelante 5 cuadras o 7 cuadras, después para alcanzarlo no va a ser fácil. Vargas Lleras lleva una ventaja, pero de padre y señor mío. Ventaja que, entre otras cosas, se la ha dado el mismo Partido Liberal, porque por ahí hace 1 o 2 meses el doctor Serpa dijo: hola, Vargas, ¿por qué no renuncia?
Y se le ha dado el presidente Santos.
Y el presidente Santos, es lo que yo digo, cada que hay una inauguración siempre aparece vicepresidencia de la República. Y
corta
entonces
la cinta, Vargas Lleras corta la cinta y dice: ¿y para acá vamos a dar tanta plata? ¿Y para aquella carretera tanta? ¿Y para aquel puente tanto? Entonces le han dado unas herramientas sobre infraestructura para el país muy importantes. El Partido Liberal tiene que fijarse muy bien en la persona que va a escoger para que sea el candidato presidencial. Ahí sí, le voy a decir una frasecita: van a necesitar los jefes liberales, los mandamás que escogen, a aplicar mucho talento político. Óigalo bien, talento político, porque una equivocación ahí sí es, bueno, gravísimo.
Bueno, pero más allá de lo que el corazón nos pueda decir, si tiene perrenque y punch, ¿le va a ayudar mucho lo de La Paz a Humberto de la Calle para poderse medir a una candidatura liberal?
Él, yo lo conocí de ministro de gobierno de Gaviria, fue un gran ministro de gobierno. Después fui vicepresidente de Samper y acordé que renunció a la vicepresidencia. En un acto que no fue en ese momento muy correcto, porque Samper estaba en unas dificultades y él no fue, diría yo, lo suficientemente solidario. Porque cuando uno está fregado es cuando tienen que darle la mano.
Y él participó de la campaña y todo. Claro. Entonces, él no fue el que llegó después de que Samper ya estaba presidente.
Estaba embajador en Inglaterra, casi nada. Pero él es un hombre de muy calificado. Lo que pasa es que, como eso no es con calificaciones como en la escuela o en el colegio o en la universidad, sino con votos.
Pero mire, si usted me pregunta a mí, bueno, entonces, ¿cómo es el escenario? Yo veo el escenario de Vargas Lleras con sus aliados, aparece el partido de la U con su aliado, el Partido Liberal, allá dicen que van a hacer una consulta y entonces el que, si saca más votos del Partido Liberal, la U, se le uniría al candidato del Partido Liberal, o al contrario. Y en el otro escenario está el Centro Democrático. ¿Usted cómo ve a... aunque acuérdese de la vieja frase, ¿no?, que dice que no hay nada más triste que ver a un general en peloto? Sin charreteras, Lalo Ordóñez no es el mismo, pero este como que tiene ganas, ¿no?
Pero él va por el Partido Conservador.
Sí, pero entonces lo que uno piensa es, ¿será que llegan a un acuerdo, una alianza, el Partido Conservador y el Centro Democrático?
¿Sabe quién tiene la manija ahí? Ese señor que está en el Palacio de Nariño, que se llama Juan Manuel Santos. Él es el que tiene que armarles la coalición, porque eso se necesita, una coalición donde entre el partido de la U. Obviamente Cambio Radical no va a entrar porque tiene ya su candidato, que es Vargas Lleras, pero donde entren, por ejemplo, el Partido Verde, puede ser que entrara, puede ser que entre el Polo, puede ser que entre el Polo. Esa coalición, la manija la tiene el doctor Juan Manuel Santos, para armar esa coalición para poder ganar la presidencia. Toca, don Juan Manuel, usted que tiene nombre de presidente, toca coalición.
¿Y mucho talento político para armar eso?
La palabrita es esa, talento político. Y coger la papel y lápiz. Ustedes ponen tanto, nosotros ponemos tanto, estos ponen tanto, aquellos ponen tanto, toca así, si no, difícil.
No me contestó que cómo ve a Lalo Ordóñez.
Pues él está haciendo una campaña muy agresiva y muy dura contra el gobierno de Santos, ¿no? Piensa que seguramente eso le produce votos, pero hay que, usted dijo algo, hay que verlo ahora, es procurador, ¿no?
Una cosa es con el lapicero y con el poder, y otra
claro.
En el llano, como dicen los argentinos.
Oiga, hay un tipo que yo he pensado que tiene mucha pinta para presidente, pero obviamente no es liberal, el general Naranjo.
Naranjo tiene simpatía, ¿no?
Qué tipo tan aconductado, tan correcto, tan bueno, pero hay, si hay una coalición, tocaría que esa coalición, por ejemplo, si el partido no se pone de acuerdo sobre un nombre, acogiera un nombre como esos, como el general Naranjo. Mire lo que nos pasó con Pardo. Con Pardo no fue muy mal.
Pero terrible, es que como candidato sí es muy malo. Puede ser que como ministro lo haga bien, ¿no?
Es que no se trata tampoco de que sea únicamente liberal, sino que gane. ¿Qué ganamos nosotros con decir, ay, teníamos un candidato liberal, pero perdió? ¿Para qué?
Yo lo vi en televisión que día una entrevista, le he visto dos, tres entrevistas a Fajardo, pero me da dolor de cabeza oírlo. Eso habla ya, parece una máquina para hablar, pero
doctor, Fajardo es un candidato peligroso.
No, el tipo tiene carisma.
Fue gran gobernador de Antioquia, gran alcalde de Medellín, es un hombre muy preparado intelectualmente. En Antioquia seguramente tiene muchísimo respaldo, de manera que Fajardo no es descuidable, ¿oyó?
Bueno, doctor Mendoza, yo creo que se nos queda algo en el tintero. Tiene lápiz, lapicero, tiene pluma en el plumero. ¿Qué nos faltó? Pues que se pueda decir aquí al aire, digo yo, ¿no?
¿Ah? No, yo creo que en el partido, si al partido tienen que reconstruirlo y organizarlo y quitar tantos. Mire, el partido no lo convocan.
No, además violaron los estatutos y no hacen las cosas al derecho y los demandan y de todo.
Venga, le cuento. Yo representé al Partido Liberal, alcalde de Bucaramanga, en el Consejo de la Asamblea, en la
Cámara.
Cámara en el Senado. Representé al Partido Liberal en las Naciones Unidas como embajador. ¿Usted cree que a mí me llaman para algo? Unos chiflamicas ahí que tiene el partido para hacerse notar. Doctor Norberto Morales es otro personaje muy importante de la política liberal en Santander. Él era el presidente del directorio liberal de Santander y yo era alcalde de Bucaramanga. Y entre los dos, él en su cargo y yo en el mío, recuperamos para el Partido Liberal la alcaldía y para el Partido Liberal la gobernación. ¿Por qué? Porque había 16 diputados de la ANAPO y yo tenía... De 16 concejales, tenía 12 concejales de la ANAPO. En la primera elección sacamos 10, encabezando Rodolfo González, el Consejo de Bucaramanga, y Norberto Morales hizo la gran tarea en el departamento. Bueno, y nosotros, yo no es que necesite ir a mostrarme, yo no aspiro a nada, yo no quiero nada, pero no solamente a mí, a exdiputados, a exconcejales, a otros representantes, no los convocan. Hay a tres lambericas que lo vienen metidos en el directorio liberal, ahí en la casita esa chiquita que tiene para la 29, y más nada, no convocan al partido. Al partido hay que convocarlo. Acuérdese de las manifestaciones en el Hotel Bucarica, para López, para Turbay,
para Lleras,
para... Acuérdese de personajes que vinieron aquí y se atendía el partido completico, como el doctor Alberto Lleras. Eso se acabó.
No, no, ese balcón, esa terraza del Hotel Bucarica, pero esa era la máxima.
Histórica.
Como no habían encuestas, eso, la encuesta era ir a mirar, a ver cómo está el Parque Santander, ¿no?
Lleno de liberales. No, ahora no convocan al partido. Ahí, como le digo, son, pues, no quiero faltarle el respeto a nadie, pero hay unos chiflamicas que creen que ellos son todo. Hay unos que ya no tienen votos, ni en algunas poblaciones de Santander, pero se creen los dueños del partido. Esto hay que convocar al partido. Hay que... Ah, otra cosa. Antes de terminar, la mujer liberal, ¿dónde ha visto usted esas grandes reuniones de mujeres. También la mujer liberal, también la perdió el Partido Liberal.
Tenía su comité femenino. Es verdad que la frase decía así, que el lema del comité femenino era ¡ay, qué cosa la de Mendoza!
La frase la inventó usted con su mala leche de siempre. Pero oiga, las mujeres, ¿dónde? ¿Dónde están las mujeres liberales? Yo no veo la fuerza liberal, a no ser las que necesitan puesto, las que vienen por allá de sectores marginados.
Cierto.
De resto, más nada. Las señoras de Bucaramanga, importantes, doña Matilde Suárez.
No, González
de González Suárez. González de Suárez, su tía. Ella era una de las grandes líderes liberales aquí en Bucaramanga. ¿Dónde van a vuelto a aparecer Matilde, Anita Hernández de Bautista?
Por Dios, sí.
¿Dónde van vuelto a aparecer? Te sé cuenta que yo tengo razón. El partido, para terminar, como dijo Carlos Lleras, se encuentra, con dolor lo digo, descuadernado.
Pues como siempre, esto es una cajita de música.
Sí, claro. No tiene otra vainita para echarme, ¿no?
Mendocita, gracias, lo quiero mucho y muy amable por recibirnos en su casa. Y bueno, seguiremos ahí hasta cuando el que de arriba nos diga, bueno, llegó ya nomás. Bueno,
usted sabe que esta es su casa, para Navarrito lo mismo, es su casa, que usted es muy bienvenido aquí. Desde hace 40 años que lo cargo allá a las costillas. Hoy tengo unas peladuras, me toca todos los días decirle a Senilde, écheme crema, porque es que Juan Manuel me deja las costillas peladas, pero esas peladuras con mucho gusto.
Igualmente, lo quiero mucho. Gracias y bueno, ahí escucharon ustedes al doctor José Luis Mendoza. Volvemos.